Alcalde, buenas tardes.
Muy buenas tardes, un placer estar con vosotros. Feliz año a todos.
Igualmente.
Al personal de COPE y a los oyentes de COPE.
Hace justo un año estábamos enredados con la eterna pregunta y la eterna respuesta del alcalde. Que me presento, sí, pues sigo teniendo fuerza, el cariño y sobre todo si encuentro el tiempo para la familia, para aumentar además el tiempo para hacer ejercicio. Un año después ya es candidato oficial del Partido Popular. Imagino que contento y convencido de 4 años en la alcaldía si la gana, ¿no?
Así es. Bien, es verdad que tengo que hacer más ejercicio, ¿eh? Eso que he comentado de pasada, tengo que sacar tiempo para ello, ¿no? Porque es muy necesario para estar en forma física y mental, las dos cosas.
¿Convencido de acabar la legislatura si gana la alcaldía, los 4 años?
Siempre uno va con esa intención, como es natural, ¿no? Luego, si Dios quiere, hay que decir, ¿no? Evidentemente, pero ese es mi propósito y ese es el compromiso que todas las veces que he estado en las elecciones anteriores he planteado públicamente.
Ahora vamos a hablar de proyectos de la ciudad, alcalde, pero estamos en 2023, primeros días, a 3 de enero, es año electoral. ¿Cómo se plantea la pre-campaña, la campaña, el programa electoral? ¿Se van a arrastrar proyectos que tenemos de otros programas electorales? ¿Hay proyectos, ideas nuevas?
Yo siempre comento que lo que más utilidad tiene para cualquier planteamiento de campaña o de elecciones es hacer las cosas bien. O sea, la tarea de cada día, la tarea de cada semana, de cada mes, desarrollar las cosas que estamos impulsando es la mejor manera de tener luego una credibilidad, ¿no?, a la hora de las elecciones. Y por tanto no se trata de cambiar el ritmo de trabajo, es de seguir trabajando con intensidad y llevando a cabo los proyectos que la ciudad tiene por delante. Que duda cabe que dedicaremos una atención no exclusiva, pero sí importante, de cierta preferencia, al tema de la candidatura de la Expo, ¿no? Que en este año, en la mitad, en junio, es cuando se decide, ¿no? Y por lo tanto son meses cruciales en cuanto a llegar el mensaje a los votantes, que son los países que forman el Buró de Exposiciones, toda la Asamblea, de por qué España, Andalucía, Málaga, bajando a nuestra ciudad, reúne las condiciones magníficas y la temática es tan buena, ¿no? Que es la ciudad sostenible, la era urbana, los retos que tiene el mundo de las ciudades en el siglo XXI.
El hecho de comenzar pronto una precampaña y campaña electoral, que veo que el alcalde no quiere entrar mucho, pero ¿eso le va a hacer cambiar en posturas sobre proyectos o asuntos sobre los que se ha abierto el debate en la ciudad? Un, dos, tres, pues la construcción en altura o el parque urbano, los antiguos terrenos de Repsol. Son asuntos que se supone, según la oposición, que la ciudadanía pues no quiere una torre en el puerto, no quiere las torres de Martirico, no quiere torres también en Repsol. El hecho de ser por delante, tener unos meses muy electorales, ¿va a hacer cambiar la postura del alcalde? ¿Va a girar la cintura en algún momento?
Nosotros los temas que ha comentado, muy de pasada, pero son temas importantes, de enjundia, son temas muy reflexionados, ¿no? Y donde planteamos cosas que tienen criterio de sostenibilidad, justamente, ¿no? O sea, la crítica que se hace al uso de los terrenos de Repsol, parte de ellos, para tener oficinas, cae por su base cuando se ve que tener gente trabajando ahí, que puedan trabajar en esa zona y no tener que ir a oficinas del parque tecnológico, están a más de 13 kilómetros de la ciudad, hay un ahorro en la emisión de CO2 enorme, que es muy superior, 30 veces superior al menos, a lo que absorbe si esa superficie construible estuviera ocupada solo por vegetación. Vegetación que vamos a tener en un parque allí también, urbano, no tan grande, pero sí suficientemente grande para que sea muy útil para aquella zona. Pero sumando los efectos de eso, más la posibilidad que te da los recursos de algo que es vendible, efectivamente, como está planteado. Hay otra parte, además, de un socio privado, o por lo menos público-privado, que es Sareb, donde está la Administración Central y los bancos que tenían activos, ¿no?, en relación a los proyectos que ahí hubiere, ¿no?, que también hay que tenerlo en cuenta. Pero quiero decir que hay unos recursos para el ayuntamiento que, gastados también en fomentar más espacios verdes de la ciudad, supera con creces sobradamente lo que se discute en esta materia. No sé si me he explicado. O sea, por un lado está el ahorro, el tema de las oficinas, por mencionar este tema, ¿no? Más la absorción de CO2 de una superficie de zonas verdes que será mucho mayor que esos 30.000 metros cuadrados que estábamos hablando, que sería ocupable, la pastilla ocupable, la parcela en sí mismo construible, que es la que, digamos, motiva la discusión, ¿no? Yo creo que son argumentos muy sólidos, muy fuertes. No es un tema pensado a la ligera, sino meditado profundamente y buscando criterios de sostenibilidad, justamente, ¿no? Y de organización y de revitalización también para la propia ciudad. Una ciudad que no debe crecer en extensión, porque eso crea muchos problemas de movilidad y de emisión de CO2, sino de reinventarse y encontrarse en sí mismo espacios que permitan tener esa capacidad de captación de empresas que busquen invertir o instalarse, alquilar oficinas, etcétera. Siempre hemos dicho que Málaga necesita, tiene un déficit de oficinas en la ciudad en sí mismo. O sea, la mayor parte de las oficinas de Málaga están en el Parque Tecnológico. Eso no lo tiene ninguna ciudad. Una ciudad como Madrid o Barcelona tiene zonas fuera también con oficinas, pero tiene dentro de la ciudad. Y nosotros necesitamos dentro de la ciudad espacios ciudadanos, urbanos, que compitan con ciudades europeas y con ciudades españolas a la hora de captar esas inversiones. Cuando además Málaga es muy buena para atraer ese talento inversor y ese emprendimiento. Lo estamos, es conocido el tema, ¿no? Está muy de actualidad en muchos medios de comunicación nacionales y exteriores sobre esa capacidad suya.
Alcalde, en definitiva, que la política que viene desarrollando el equipo de gobierno de Francisco de la Torre no va a cambiar en estos meses electorales, por mucho que se abra el debate en la ciudad sobre la altura, sobre el precio de la vivienda. El PSOE dice que los malagueños nos tenemos que trasladar a vivir muy a las afueras porque, pues, en fin, incluso ha descendido la población de Málaga por las condiciones.
No, sabe el Partido Socialista que no es cierto lo que dice, ya se lo hemos demostrado, ¿no? No hay estadísticas sobre esta materia de evolución de la población que no demuestre que la provincia y la ciudad de Málaga, dentro de la provincia de Málaga, han crecido en población estos años, ¿no? No hay un plan de evento ahí serio sobre el particular. Es verdad que el mercado de vivienda está tensionado, ¿eh? Porque una ciudad que tiene éxito atrae gente que quiere vivir en ella y, por tanto, o quiere alquilar o quiere comprar. Y si los mercados de oferta en alquiler y oferta en venta no son suficientemente potentes, se crea una tensión en el precio. Eso es cierto. Y hay que procurar que haya más oferta y que haya más acción pública en relación a la vivienda. Es obvio. Y hay una colaboración público-privada. Sobre suelo público, iniciativa privada que construya viviendas en alquiler a precio barato. Eso se puede hacer y vamos a ponerlo en marcha para 530 viviendas en la zona del subte 8, al final de la universidad, ¿no? Y que se sumarán a las 470 viviendas que nosotros estamos haciendo en esa misma zona, ¿no? Y luego estarán las que, en relación al tema de la Expo, en suelo de SEPES, que le vendimos a SEPES nosotros hacía unos 20 años, puede también hacerse 1.400, 1.500 viviendas de la misma manera, ¿no? Vamos a presentar un plan de viviendas en estos pocos días, ¿no? Y será ocasión de hablar de esto en profundidad, ¿no? Pero, en definitiva, lo que queremos en la materia que me ha planteado es seguridad jurídica, ¿no? Cuando además se hace consulta o encuestas, han hecho encuestas desde la universidad, que es un órgano absolutamente objetivo, científico, etcétera, que demuestran que esa opinión que dice la oposición en contra, por ejemplo, del Hotel del Puerto no existe. Existe mayoría a favor, ¿no? Del proyecto, porque ven que es un proyecto interesante para la ciudad, potencia un hotel de calidad. Necesitamos, hablaba el presidente de la Diputación, el turismo de calidad. Necesita ofertas de calidad, hoteles de calidad, 5 estrellas, gran lujo, restaurantes de calidad, comercio de calidad, ciudad de calidad. De calidad para los malagueños, lógicamente. Y eso hay que hacerlo compatible con que tengamos, efectivamente, unos precios en materia de vivienda, en venta y alquiler, que sean sensatos y razonables. Tarea difícil, pero no imposible, si nos ponemos todos a trabajar seriamente en ello, ¿no? Pero la seguridad jurídica es importante cuando además vemos en este tema, por ejemplo, que acabo de comentar, que esa encuesta recientemente publicada desmiente a aquellos que simplifica y dice opinión en contra, ¿no? Sé que es un tema opinable, el tema del hotel, la Torre del Puerto, pero tiene más ventajas que inconvenientes. Del primer minuto, después de reflexión profunda estos temas, dije, ¿no?, sobre este tema. Yo recuerdo, a propósito de esto, para ganar credibilidad en esta cuestión, que cuando el plan del puerto, Muelle 1 y 2, estuve reflexionando mucho, paseando mucho por el Paseo de la Farola, meditando cómo hacer las cosas, y bajamos la edificabilidad, porque es una zona donde crearía una barrera, efectivamente, de cualquier persona que fuera hacia la Farola y volviera hacia Málaga, ¿no? Esto es distinto, esto está más allá, es distinto, ¿no? Por lo tanto, ¿afecta al paisaje que se ve de la bahía? Claro que sí, como afecta a la Malagueta, pero de una manera distinta y más moderada, porque es más estrecha que la Malagueta, obviamente, más alta, pero más estrecha. Quiero decir que tiene más ventajas que inconvenientes desde el punto de vista de generar también una zona de congresos potente para 1.000 congresistas, conectado directamente con el hotel. Por tanto, la movilidad ahí es sostenible para ir del hotel al lugar de congreso, tema a no olvidar, ¿no? Yo creo que se convertirá en un gran potencia a la ciudad ese tipo de proyecto. Lo que hay es que hacerlo moderado en altura y, de luego, no es una altura exagerada. 115, 116 metros no es nada exagerado en este tipo de cuestiones. Ahí está el Hotel Vela de Barcelona, están los hoteles, los dos hoteles que Barcelona tiene al lado del Puerto Olímpico y muchos ejemplos en esa línea. Y esto afecta menos en el paisaje de Málaga, a mi criterio, que los dos hoteles, por ejemplo, que están en el Puerto Olímpico de Barcelona.
Bueno, Carmen Cerván tiene algunas preguntas sobre proyectos de la ciudad. Carmen.
Pues, por ejemplo, una gran apuesta de futuro que impulsa el ayuntamiento, que es una apuesta que tiene detrás al alcalde, el llamado Plan Málaga Litoral, que, por recordarle a los oyentes, prevé soterrar el tráfico desde Muelle Heredia hasta el paso marítimo en la zona de la Malagueta, un intercambiador de transportes en la Plaza de la Marina, eliminar la valla del puerto en el Paseo de los Curas. De este proyecto, alcalde, llevamos muchos años escuchando hablar. ¿Qué debe hacerle pensar al ciudadano que ahora sí? ¿Y por qué antes no? ¿Por qué ahora sí a lo mejor va a ser el momento? Porque hay muchos escépticos, a lo mejor otros realistas, no sé, hay cada uno que tenga su opinión, que piensan que el plan litoral, que casi que muchos no lo van a ver.
Vamos a ver, no llevamos tantos años hablando de ello. Es verdad que hablamos del intercambiador modal de la Plaza de la Marina y el de Vialia en los años en que se estaba planteando el metro y el cercanías hacia esa zona, para crear una interconectividad entre el metro, los autobuses interurbanos, etcétera. Pero después este planteamiento surge justo en las elecciones que son de rompe a la corporación actual, años 19, 18 y 19, por lo tanto no estamos hablando de un tema de muchos años, estamos hablando de tres años y medio. Y es un proyecto complejo que tiene muchos atractivos de sostenibilidad, no solamente en la potenciación del transporte público. Cuando estamos facilitando que un usuario cambie, venga en metro y coja autobús, o venga en cercanías y coja el metro o coja el autobús, estamos potenciando algo tan importante como fomentar el transporte público en vez del transporte privado. Apuesta por la sostenibilidad. Cuando planteamos que haya un carril bus Bao que llegue a los dos intercambiadores, sea el Plaza La Marina o sea el de Vialia, en base a que además esos autobuses interurbanos que vienen de cualquier zona de la provincia, del área metropolitana de Málaga, puede llegar el usuario, como está así planteado y queremos que se profundice en esta idea, en su vehículo sostenible, sea una bicicleta eléctrica, por ejemplo, o bicicleta simple, depende de la distancia que esté, y la dificultad que tenga, si es eléctrica pueda dejarla recargando en un contenedor que existe, está inventado eso ya, para luego coger el autobús y llegar en el autobús a Málaga, y en Málaga coger o bien la bicicleta eléctrica o el autobús de Málaga, de la empresa malagueña de transporte. Todo eso tiene un componente de sostenibilidad en el área metropolitana, enormemente importante. Cuando vemos que, y es cierto que crece el área metropolitana a veces más rápida que las capitales del área metropolitana, eso pasa en Barcelona, pasa en Madrid, pasa en Valencia, pasa en Málaga también, pero eso no es que se nos vaya gente, sino que la gente que viene al espacio de Málaga, de fuera, escoge entre Málaga o su espacio metropolitano. Pues el que coja el espacio metropolitano puede tener también esa posibilidad de movilidad sostenible que acabo de describir. Y este proyecto ayuda a ello. Con independencia de que cree luego casi 70.000 metros cuadrados peatonales, verdes, conectando el parque y el puerto, Muelle 2, tema muy bonito, conectando el Soho con el muelle también, con la zona de Muelle 4, con las oficinas que el puerto tiene planteado. Eso es independiente, esa especie de visión urbana. Yo quiero hacer una visión más amplia, de ciudad-región, de ciudad metropolitana, que de una manera muy, de hecho, ¿no?, se está produciendo en estos últimos años, ¿no? Málaga ayuda a la área metropolitana y la área metropolitana ayuda a Málaga, nos apoyamos, igual que a la provincia en general, ¿no? Esa visión no debemos olvidar. Yo creo que este proyecto, para sacarlo adelante, necesitamos efectivamente que haya apoyo a la financiación malagueña nuestra, ¿no? Se vea como un proyecto de interés regional, nacional y europeo, que pueda haber financiación europea, lo dije desde el primer minuto. O sea, el mensaje ha estado siempre muy claro. Para sacar adelante este proyecto no puede estar el ayuntamiento solo, porque es un proyecto de más de 400 millones de euros. Por lo tanto, necesita tener, ¿por qué no?, financiación a lo mejor privada. El tema de los intercambiadores puede interesar a empresas privadas, pero la parte del eje soterrado en sí mismo necesitará un esfuerzo de más administraciones.
Alcalde, siempre lo vamos a ver nosotros. Dirección. Vamos a verlo. Carmen Cerván,
yo estoy convencido, si no le ponemos piedras en el camino, o sea, si no decimos es inviable, si no decimos es muy caro, es imposible, no, tiene un costo, evidentemente, pero tiene unas ventajas enormes que acabo de describir y que he pedido además una materialización de ese ahorro de CO2 que acabo de describir también. Un señor que deja su vehículo con el cual venía a Málaga, complicaba la vida en el área metropolitana y en Málaga, donde aparcar, etcétera, viene en transporte público porque ha tenido facilidad para coger el autobús en un vehículo sostenible y después en Málaga también de llegar ese autobús. Esa ventaja que le damos, que es un poco el equivalente a no tener los trenes de cercanías que Málaga tenía a principios del siglo XX, que no queda más que el de Fuengirola. Ya no existe el tren de Vélez, ya no existe el tren hacia Coín. Pues esto sustituye de una manera capilar, porque el autobús llega a muchos sitios en el área metropolitana y puede venir de cualquier espacio. Es una apuesta también por la Málaga vacía, porque puede venir de una zona poblada, densa, una costa, o un pueblecito del interior, que sea de área metropolitana, de los Montes de Málaga o del Guadalhorce, no sé si me explico. Tiene unos componentes tan hermosos, tan interesantes desde el punto de vista de la sostenibilidad ambiental en esa visión metropolitana, que creo que podremos tener esos apoyos para sacarlo adelante. Pero claro, hay que poner la venta positiva del proyecto, no poner la venta negativa del proyecto. No sé si me explico.
Alcalde, otro proyecto, los oyentes seguro que han pasado por allí y bueno, pues han visto el solar de los antiguos cines Astoria Victoria, que hace ya más de 3 años que se derribó ese edificio en la Plaza de la Merced. El solar está vacío, está vallado. Hace casi un año, en el último debate sobre el estado de la ciudad, usted anunció la creación allí del Centro Cultural Astoria. Un año después, ¿qué hay de este proyecto?
Este centro cultural vinculado, de acuerdo con los criterios que lógicamente he de buscar en la gente informada de estas cuestiones, como es el director de Málaga por Cultura, Cervantes y Festival de Cine, le planteaba la posibilidad de que ahí hubiera un espacio para toda la actividad teatral, danza, festival de cine, complementario de lo que ya existe, Cervantes y Albéniz, por mencionar dos cercanos a este solar, ¿no? Y Juan Antonio Vigar me hablaba de un centro especializado en danza, que pudiera también tener un componente de cara a pequeños congresos que se apoyen en lo que son las ofertas de los hoteles urbanos, en los momentos en que no hubiera actividad en sí misma artística, porque no todos los días del año va a tener esa actividad a lo mejor, que antes me he mencionado, y que me parece que es complementario también de cara al festival, la oferta que da el Teatro Cervantes y el Albéniz, que será, ¿sabes?, complementaria cuando se haga el auditorio, que es un tema que no he visto acá, pero que sigue ese proyecto, ¿eh? Adelante, por supuesto, en la zona portuaria de San Andrés, ¿no?
Cuando dice el alcalde que sigue ese proyecto, ¿en qué punto está ese proyecto? Más allá de en el papel.
Bueno, el papel no, hay un proyecto hecho, ¿no? Un proyecto de ejecución ya preparado. Mientras hace el auditorio, estamos construyendo, adaptando los antiguos comedores universitarios de Ejido como sala de ensayo de nuestra orquesta, que no la tiene una sala de ensayo adecuada, ¿no? Bueno, ahí la tendrá, pero mientras tanto tenemos ese otro tema, ¿no? Por lo tanto, también el auditorio en su momento se sumará a esa oferta cultural en sentido amplio que antes he mencionado. Yo lo veo como una red potente en ese sentido, ¿no? Y lo que estamos justamente es encajando ese proyecto entre el diálogo de Procultura, Málaga Procultura y Urbanismo, Y viendo su compatibilidad, lógicamente, de acuerdo con Cultura de la Junta de Andalucía, con los restos arqueológicos que hay debajo, como están documentados por los que lo han hecho, ¿no? Eso, en esa posición estamos.
Podríamos hablar de proyectos, pues, Campamento Benítez, el Parque de Arraijanal, eternos, proyectos eternos, que supongo que tienen su tiempo, sus plazos, sus protocolos y esas cosas. Pero si le parece, vamos a hablar de cosas de los vecinos, por ejemplo.
El Benítez, podemos decir que después de toda una tramitación larga que hemos tenido con la Junta de Andalucía, punto de vista ambiental, está ya en condiciones de ser licitado y lo será en fechas próximas. El Arraijanal es un proyecto que desde el principio apadrinaba, digamos, la Junta de Andalucía, porque siempre echábamos de menos que en Málaga no hubiera algún parque metropolitano como el que existe en Sevilla, la Isla de la Cartuja, que es un parque hecho y mantenido por la Junta de Andalucía históricamente.
¿Y qué pasa ahora con la Junta de Andalucía, la nueva Junta?
Pues estamos en un diálogo más transparente y colaborador que antes, evidentemente.
Pero igual de lento, ¿no?
No, los trámites de lentitud a veces están en criterios muy técnicos, ¿no? Los temas ambientales del Benítez, que venían ya de antes, han seguido lentos porque eran lentos en sí mismos, ¿no? La Junta necesita reforzar un poco, yo creo que están en esa idea, dos equipos que tienen tanto en cultura como medio ambiente, en sus consejerías respectivas, que hacen informes sectoriales para proyectos, hablo a nivel andaluz, ¿no? Que muchas veces van lentos porque no tiene la gente necesaria para todo eso vaya más rápido, ¿no? Y sobre el tema regional, como decía, está ahora mismo en que la Junta se comprometía en fondos europeos. Hay un tema ahí de cargas urbanísticas que hay que definir bien y saldrá adelante. Es un proyecto interesante, el cual, fíjese, que nosotros hicimos una inversión muy potente de suelo, porque el compromiso que teníamos de conseguirlo, el que tuviéramos que conseguir nosotros, frenó el Plan General de Málaga del año 9 hasta el año 11, cuando estaba espada de consejero del ramo, y eso nos costó casi 60 millones de euros en aprovechamiento urbanístico, porque ese suelo estaba desde etapa del PSOE calificado para hacer edificado, para hacer la marina de Arraijanal, hoteles, etcétera. Los que habían comprado suelo para con esas condiciones que se vendieron cuando el Plan Bahía, etapa del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga, pues lógicamente decían, oye, esto tiene que ser compensado, ¿no? Lo hemos hecho con gusto, ese tema, para que tenga esa finalidad de espacio libre entre lo que es el golf y lo que es el Guadalmar, ¿no? Una parte, el porcentaje que legalmente se puede corresponder, está para la Ciudad Deportiva del Málaga, que tengo mucha esperanza de que se convierta en uno de los elementos de potencia del que el Málaga puede llegar a ser un día un equipo de primerísima división.
Alcalde, decía yo, vamos a hablar de cosas del ciudadano. Vecinos de zonas como Welling, El Palo, Teatinos, hace unos meses pues iniciaron una cruzada contra el ayuntamiento por el ruido, por la ocupación de las terrazas de los bares. Hace unas semanas hablábamos con ellos y nos decían que la situación había mejorado. Al margen de que se acabó el verano y que eso influye, porque somos menos en las calles, en las terrazas, ¿pero qué ha hecho el ayuntamiento que no hubiera hecho hasta ahora para que los vecinos de esos puntos estén más tranquilos, más contentos con el ruido?
Bueno, hay un elemento de control mayor, de medir el nivel de ruido, de sanciones que también se vienen poniendo. Quizás tenemos que divulgarlo más, contarlo más, de una manera resumida, según zonas. Se está lo más encima posible en ese tema. Tratamos de hacer compatible la vida comercial, la vida económica de esos espacios y la tranquilidad también de los vecinos. Siempre he planteado el diálogo como una de las vías para encontrar el equilibrio, ¿no? Dialoguemos, comunidades de vecinos, con los propietarios de los locales, y hagamos que todo eso sea viable. Pero, por supuesto, el elemento de control del ayuntamiento siempre ha existido, pero lo hemos incrementado en alguna medida entre la colaboración del área de comercio y el área de seguridad.
El precedente de esas protestas vecinales lo encontramos en la Plaza Mijana, donde los tribunales dieron la razón a los vecinos que defendían su derecho al descanso. Bueno, una sentencia apuntaba la inactividad del ayuntamiento y, por lo tanto, condenaba, pues esa condena ha sido recientemente confirmada, digo, por el Supremo. ¿Se va a dar algún paso más o el ayuntamiento de Málaga va a acatar la sentencia y va a pagar a los vecinos la indemnización que fue reconocida?
Yo creo que más que confirmar, lo que ha pasado es que el casación que habíamos planteado, me parece que no lo aceptaba el Supremo. Me parece que era eso, el recurso de casación. Bueno, nosotros realmente ahí inactividad no. Siempre
Lo dijo un juez.
La respetamos, pero nos cuesta reconocerlo, porque las sanciones que pusimos fueron tan duras que empresarios de allí, de Millana, se fueron porque no podían seguir.
Pero llegaban otros, alcalde.
Pero otros ya con otras normas, o digamos, con otros criterios. Ahí en Millana, que yo sepa, hay un proyecto ahora mismo de hotel.
Sí, pero, alcalde, la pregunta es si el ayuntamiento va a acatar la sentencia y va a pagar a los vecinos.
Por supuesto que sí, pero si tenemos vía de recursos, siempre acotaremos la vía de recursos, porque es nuestra obligación de defender el dinero público de todos. Por supuesto, de también tratar de que los vecinos vivan en espacios de tranquilidad, pero el dinero público, que es dinero de todos, tenemos que defenderlo.
Hoy la gran apuesta del alcalde es la Expo 27, en junio, en apenas una semana después de las elecciones. Sabremos si Málaga gana o no en esa carrera en la que compite con otras cuatro ciudades del mundo. Dejando a un lado el deseo y la ilusión, alcalde, por ganar, conociendo desde dentro la candidatura que lleva Málaga y la de sus cinco rivales, sincera y analítica opinión que le pedimos al alcalde, del 1 al 10, ¿cuántas posibilidades tiene Málaga de ganar?
Nosotros estaríamos entre 8 y 10, o sea, arriba. Arriba, sí, sí, sí. Es un tema, el mejor de todos, una ciudad sin comparación mejor que las demás, sin comparación, que despierta mucho interés, me consta por los embajadores que están en este tema, que la ciudad despierta expectativas en esta materia. Y comparemos con cualquiera de ellas, no quiero poner los nombres para que nadie se sienta ofendido, pero es que Andalucía como región, el equivalente también gana, y España como país, con la experiencia que tiene en esta materia y el interés turístico de propia España, que se suma a esto, nos hacen un componente, un mix, diría, de territorio, en los tres niveles, local, regional y nacional, y la temática, que yo no la encuentro en ninguna otra candidatura, sinceramente. Ahora bien, al final, aquí Estados Unidos, que es uno de los rivales, con Minnesota, con Bloomington, dentro de Minnesota, ¿se mueve y pone todo su potencial diplomático al servicio de este tema? Pues no lo sé. Es verdad que ha habido signos, la última vez que estuvimos en París, en el Buró de Exposiciones, la defensa de nuestra candidatura en el mes de noviembre último, hubo unos mensajes de la esposa de Biden, en batalla parecía que había un compromiso, digamos, estatal, ¿no? Es verdad, tengo noticias que ha habido una cumbre de Biden con, o sea, Estados Unidos con países africanos, donde parecía que este tema no han tocado. No tengo certeza absoluta de ello, ¿no? Pero una cierta alarma tenemos en relación a esta cuestión. Pero aún así, nosotros tenemos capacidad de poder, en una final con Estados Unidos, ganarle. Es lo que digo. La otra final posible es nosotros con Tailandia. también le podemos ganar.
Pues no dicen, alcalde, es que nos quedan dos minutos para el boletín, pues no dicen que usted va a ganar la alcaldía en el año en mayo de 2023, en unos meses, y que incluso se volverá a presentar en 2027 precisamente para cortar la cinta de la Expo 27 y que entonces ya es cuando sí señalará al Delfín para que termine la legislatura.
¿Qué teorías? ¿Qué futurible plantea? Lo primero que yo me planteo es cumplir mi obligación de hacer las cosas lo mejor posible y que efectivamente Málaga sea elegida. Lo siguiente es todo, bueno, un relato que puede ser ventrovato, mas non vero, que es lo contrario de lo que se dice vero, aunque no sea bien encontrado. En cualquier caso.
Lo de ganar la alcaldía en 2023, sí espera que sí sea real, ¿no?
Uno se presenta siempre con la esperanza de tener el mejor resultado posible y con la sensación de que hay una buena acogida a nivel de afecto, a nivel de valoración, etcétera.
¿Y si no gana, alcalde? Si no gana, ¿estaría en la oposición 4 años?
Siempre lo he dicho. Esa pregunta siempre me la han hecho y siempre he dicho la misma respuesta, ¿no? Pero lo que no estamos en campaña. No tengo,
¿y la respuesta cuál
no tengo
es,
mentalidad ahora de campaña y por lo tanto no estoy para contestarle en términos.
Pero
de
decir, la respuesta
pues, claro
cuál
que
es.
Sí, vamos a ganar, etcétera, porque no es ahora mi estilo de pensar y reflexionar y de hablar, ¿no?
Digo, pero la respuesta a lo de si se quedaría 4 años en la oposición, ¿cuál es?
Que sí, igual que me quedaría de ganar, como es natural, ¿no? Uno se presenta para cumplir su compromiso de los 4 años. Pero con el propósito de que si las elecciones, en fin, si sale lo de la Expo después de hasta el año 27, eso es demasiado futurible y demasiado ir muy lejos, ¿no? Estamos en lo que estamos, que es principio del año 23, podemos hablar del año 23 y no veo, en fin, razones para ponerme a hablar de lo que va a pasar el año 27.
En todo caso, estamos a 3 de enero, empezando el año. ¿Un mensaje que quiera trasladar a los oyentes de esta casa?
Los mejores deseos de salud, de prosperidad, de paz, de felicidad a todos, en el plano personal, en el plano familiar, en el plano profesional, ¿no? Y que dediquen todos, los que me estén oyendo, siempre una atención preferente y básica a la educación, que me parece lo más importante. La educación de los hijos, de los nietos, la de uno mismo, la educación y la formación continua, porque ahí nos jugamos el futuro. Y ahí algún día tiene España que plantearse dar el gran paso adelante en materia educativa, en materia de formación profesional, etcétera, como el país en su globalidad, ¿no? Y las autonomías también. Y los ayuntamientos no tenemos competencias, pero al menos la capacidad de liderazgo que podamos tener, pues decirlo, transmitirlo, y lo que hago en el mensaje que me pide que haga, ¿no? Básicamente en esa línea iría.